Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Las denuncias por pinchazos a mujeres podrían ser perseguidas como delitos de odio. Así se contempla en una circular que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco hizo llegar ayer a las comisarías de la Ertzaintza, según nos lo confirmaba hoy el responsable de organización del sindicato ERNE, Aitor Ochoa.
Sí, ha llegado a las comisarías esa orden de cambiar esa tipificación de lesiones, como se estaba haciendo, a delito de odio. Dará unas pautas que dentro de las cuales, pues depende cómo sea la agresión, pide tipificarla como delito de odio o no.
Por lo demás, además de las medidas de ahorro energético que el gobierno español va a implantar en breve y que han suscitado críticas por parte de los partidos de la oposición, de algunos dirigentes autonómicos, también de sectores de la hostelería y del comercio, se prevén restricciones en el suministro de agua a causa de la falta de lluvia. Por ejemplo, en Busturialdea, a partir de la medianoche del lunes, se comienza a bajar la presión del agua. Héctor Orbe es el portavoz del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya.
Comenzaremos a reducir las presiones de agua de 12 de la noche a las 6 de la mañana. Eso supondrá, o puede suponer, que en aquellos puntos altos de los edificios más altos y los puntos altos de los municipios puedan, durante ese periodo de tiempo, tener escasez de agua.
Enseguida vamos con esas y otras cuestiones. Ahora, desde Euskalmet, Nayara Barredo nos da cuenta del tiempo previsto para mañana domingo.
Será otra jornada con cielos despejados y además las temperaturas subirán un poco más. Nuevamente los valores más altos, en torno a los 35 grados, se registrarán en el sur de Álava y Navarra y los más bajos en el litoral. En cualquier caso, cerca de la costa nos acercaremos a los 30 grados. Seguiremos también con riesgo de tormentas puntuales a partir de la tarde y en el interior.
Y en cuanto al tráfico, sin incidencias en estos momentos, aunque hay que recordar que desde hoy y hasta el próximo 21 de este mes de agosto, la Nacional 1 está cortada a su paso por Tolosa en sentido Irún debido a unas obras para reconstruir el firme. Los turismos tienen habilitado un bypass, pero los camiones de más de 3 toneladas y media tienen prohibido el paso desde Beasain a Tolosa entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde y tendrán que utilizar vías alternativas en función de su destino. El tratamiento legal a las denuncias por pinchazos a mujeres dará un paso más allá y podría implicar para los autores de ese tipo de agresión no solo una multa, sino incluso penas de cárcel. Y es que la Ertzaintza ha recibido una orden que le faculta para investigar esas agresiones como delitos de odio según las circunstancias, a Negoñe.
La Ertzaintza podrá imputar un delito de odio a los autores de pinchazos a mujeres. El sindicato ERNE ha confirmado a Radio Euskadi que el Departamento de Seguridad ha enviado esa orden a los agentes. Hasta ahora, en los atestados por este tipo de hechos, se establecía que se trataba de un delito de lesiones. A partir de ahora, se podría agravar el delito y con ello la pena. Aitor Ochoa, responsable de organización del sindicato ERNE.
Sí, ha llegado a las comisarías esa orden de cambiar esa tipificación de lesiones, como se estaba haciendo, a delito de odio. Dará unas pautas que dentro de las cuales, pues, depende cómo sea la agresión, la pide tipificarla como delito de odio o no.
Desde el sindicato ERNE explican que con esta modificación su labor policial no cambiará y que la última palabra la tendrá un juez.
El gobierno vasco y el departamento de seguridad ya sabe que, independientemente de lo que nosotros tipifiquemos, la labor en este caso es de los jueces y de los fiscales, que son los que van a dar salida hacia un lado o hacia otro al delito que se produce. Bueno, pues nos parece muy bien que lo hagan, pero no depende de la policía en este caso. La policía lo tipifica de una manera, llega al aparato judicial, que es el que le da una salida a otro.
Por el momento se han interpuesto 15 denuncias por pinchazos a mujeres en la comunidad autónoma vasca.
Y como les decíamos en portada, desde la medianoche del lunes hasta las 6 de la mañana y en días posteriores, los municipios de Busturialdea verán reducida la presión del agua. El Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya espera que esta activación del tercer nivel de alerta por falta de agua en esta comarca sea suficiente como para no tener que recurrir a los cortes de suministro. Señor Fernández Mur.
A partir de la noche del lunes al martes se reducirá la presión del agua en todos los municipios de Busturialdea desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. La comarca está ya en el tercer nivel sobre 4 de riesgo de sequía. El Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya explica los objetivos de esta medida. Héctor Orbe.
Comenzaremos a reducir las presiones de agua en los municipios de 12 de la noche a las 6 de la mañana. Eso supondrá, o puede suponer, que en aquellos puntos altos de los edificios más altos y los puntos altos de los municipios puedan durante ese periodo de tiempo tener escasez de agua, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso es que aquellas fugas que se dan de forma estructural en las redes municipales se reduzcan.
Además, las playas de Laga, Laide y San Antonio tienen clausuradas sus duchas. Los gestores confían en que esta medida, unida a las adoptadas con anterioridad, limitando el regadío o el lavado de coches y de la vía pública, sirvan para no tener que llegar a una situación de corte total del suministro. También será de ayuda el agua que llegue en barco desde Santurtzi a partir de la segunda quincena de este mes. Ya han concluido las obras en Bermeo para poder acoger ese barco. Mientras en Lea Artibay están ya en nivel 2 por riesgo de sequía, se pide reducir a lo esencial el consumo de agua y también hay restricciones en varias localidades de la llanada alavesa como Alegría, Dulantzi u Ozaeta. En Navarra hay restricciones también en pequeñas localidades que se abastecen de manantiales o de cabeceras de ríos, principalmente en el norte de la comunidad foral.
Los efectos de la sequía se dejan notar también en Iparralde. En 95 municipios de la Purdi y de Benabarra están en vigor desde ayer las medidas para reducir el uso privado del agua, pero también en otras actividades económicas. Aitor Sagarzazu.
Empezando a orillas del río Aldude, por ejemplo, encontramos las factorías para criar la trucha de banca y varias centrales privadas para crear electricidad. Ante la escasez de agua, Jean-Louis Ariñordoki ha tenido que cerrar dos meses antes su molino de Baigorri.
Aurten gelditu dutonik ekainaren erditan, 15ean. Usaian baino, 9 hilabete lehenago. Zinez ez ohikoa da.
Y más allá de las pérdidas económicas, el cierre temprano de estas hidroeléctricas supone también una falta de electricidad.
Gelditzen dugun puntutik energiarik ez dugu ekoizten, orduan energia eskasia eta gero garen enpresendako biztan da, galera ekonomiko bat badela.
El río Aldude desemboca después en el Errobi, en la localidad de Ortzaize. La Mancomunidad de Iparralde ha enviado cisternas de agua allí para hacer frente a la sequía. El alcalde Gianmarco Zafrain ha relatado la preocupación de los vecinos en Euskadi y Ratia.
Ezin ukatia da, idorte gogorra abian dela. Urak apaldia ditugu, pentseak kanpoak frango gorritiak eta kezka ari dela jartzen jendeen artean.
Mejores noticias tienen un poco más abajo en el Errobi, en Bidarrai. Ahí el río ofrece opciones de ocio y turismo. Por el momento, las escuelas de rafting están llenando menos los botes para adecuarse al caudal, pero la actividad, como el agua, sigue adelante.
Y tras las críticas y descalificaciones también al plan de ahorro energético que se implantará vía decreto ley esta próxima semana, en las últimas horas, fuentes del Ejecutivo español han matizado algunos de los aspectos más conflictivos. Por ejemplo, bares, restaurantes y negocios donde el trabajo implique ejercicio físico sí podrán mantener el aire acondicionado algo más por debajo de los 27 grados que estipula el decreto. Xavier Urteaga ha hablado con hosteleros y comerciantes.
A pocos días de la entrada en vigor del decreto, hosteleros y comerciantes piden concreción y claridad en torno a las medidas a adoptar.
Si ellos no se han aclarado, ¿cómo nos vamos a enterar nosotros?
Que nos digan ya una temperatura y que se aclaren ellos.
Creen que la flexibilidad anunciada ayer por el gobierno y que permitirá que bares y restaurantes puedan poner el aire a 25 grados es un cambio acertado.
Aquí estarás a 27, pero ahí con las cámaras, los motores, llegamos a una temperatura de 15 grados más. Si te hablo como cocinero, con las temperaturas que tienen ahí, con las freidoras, es matar al cocinero.
Yo lo agradezco, la verdad, porque cuando tengo que mover cajas, todo lo que sea, tengo que andar para atrás, para adelante, pues prefiero que estar a menos de 27 grados.
En general aseguran que aplicarán el sentido común, como han hecho hasta ahora.
Nosotros, nuestra política es como máximo el aire a 25 grados y puesto solamente cuando es necesario. Hoy, por ejemplo, no lo voy a poner. Estamos cumpliendo lo que es de sentido común.
Que bueno, si uno quiere ahorrar, lo va subiendo un poco, ¿no?
Se ha hecho siempre, ¿no? Ahora. Aquí cuando se ha puesto el aire acondicionado, pues se cierran las puertas, lógicamente, porque si no es dinero que tiras, o sea que...
Y añaden que no es necesario un decreto para implementar medidas que permitan ahorrar.
Pues el gobierno español ha vuelto a hablar hoy sobre esa polémica cuestión. Lo ha hecho por boca de su ministro de Cultura, Miquel Uceta, aunque para responder a las descalificaciones que llegan desde los partidos de la oposición y principalmente desde el Partido Popular.
Las leyes están para cumplirse y, por lo tanto, todas las administraciones tienen que cumplir la ley. Y en esto nosotros lo que pedimos al Partido Popular es que se aclare. No puede ser que hace 15 días estaban pidiendo un plan de ahorro energético y cuando resulta que tenemos un plan sobre la mesa, ahora todos son excusas para no cumplirlo. Es hora que el señor Feijóo dé la cara, que ponga orden en su partido y que arrime el hombro en un esfuerzo que es del conjunto de los europeos para reducir el gasto de la energía.
En Oriente Próximo son ya 15 los muertos, todos ellos palestinos, 150 los heridos, a causa de la ofensiva israelí sobre la franja de Gaza y que tiene como objetivo, según Tel Aviv, acabar con instalaciones de la yihad islámica. Este grupo palestino, por su parte, ha lanzado sobre territorio israelí más de 350 cohetes en respuesta al asesinato selectivo el pasado lunes de uno de sus máximos líderes. Israel ha asegurado hoy que está dispuesta a mantener esa ofensiva al menos una semana. Y la ciudad japonesa de Hiroshima ha conmemorado hoy los 77 años del primer bombardeo nuclear de la historia, que dejó 140.000 víctimas mortales un 6 de agosto de 1945. Lo ha hecho con una ceremonia en el lugar donde cayó la bomba lanzada por los Estados Unidos. Un minuto de silencio compartido por representantes de 98 gobiernos de todo el mundo, tras el cual el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha lanzado una advertencia. Solo un error, un malentendido o un fallo de cálculo nos separa del apocalipsis nuclear.
Y hoy el mundo corre el peligro de olvidar las lecciones aprendidas aquí hace 77 años. Se están almacenando casi 13.000 armas nucleares y las reservas se están actualizando. El hilo conductor de una acción nuclear atraviesa crisis geopolíticas en todo el mundo, desde Oriente Medio hasta la península de Corea y la invasión rusa de Ucrania.
Y en Crónica de Euskadi fin de semana, el consultor independiente de energías y medio ambiente Carlos Bravo ampliaba ese peligro de las armas atómicas al uso de la energía nuclear.
Seguimos estando en una situación de riesgo de conflicto militar nuclear y, desde luego, de riesgo de accidentes nucleares también por culpa de las centrales nucleares que se construyeron a posteriori. Y lo que hemos visto pues son los problemas de accidentes nucleares, Chernóbil, Fukushima y otros muchos, o de residuos radiactivos que nadie sabe cómo resolver.
Y dejamos el ámbito internacional para irnos hasta Gasteiz, inmersa en el fin de semana festivo de La Blanca tras el multitudinario día grande que vivió ayer. Nayara Olaizola.
Ambiente festivo en Vitoria-Gasteiz este sábado de festejo. Ayer fue el día grande, pero hoy desde la mañana los y las gasteiztaras han querido seguir disfrutando de las fiestas. A las 11:30 ha habido misa en honor a los celedones de oro María Jochoa Derive, tercera generación del bar La Unión, y Jesús María Alegría Pinchu, fundador de Músicos Sin Frontera, han recibido el pañuelo con especial emoción en la 60 edición del galardón.
Bueno, pues es un galardón que, fíjate, es el mejor galardón de la capital de Euskadi, o sea que fíjate, una alegría tremenda, una emoción también acompañada, ¿no? Muy bonito.
Una emoción tremenda de ser vitorianos, pues eso, conocidos y queridos.
Durante todo el día ha habido numerosas actividades para todo tipo de gustos, desde goitiberas, comparsas, fanfarrias, gigantes y cabezudos, hasta el segundo paseo de blusas y nescas. Lo han cogido con muchas ganas, nos dicen.
Sí, la verdad que con muchas ganas, lo hemos cogido con muchas ganas esperando esto después de 2 años, y la verdad que súper bien, con todas las amigas y amigos, y al final se les echaba de menos.
Llevan ya casi 3 días de fiesta, 3 días sin parar, pero aseguran que todavía tienen fuerzas para seguir por la noche. La música en directo será el protagonista a partir de ahora. Aparte de bailables, destacan los conciertos de Zetalau en las Choznas, David Ibera en la Plaza Provincial y Olatz Salvador en la Plaza del Machete.
Sigue la fiesta en Gasteiz. Tiempo ahora para el resumen de la información deportiva. Alberto Negro, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Comenzamos con remo, con la victoria de Orio en la categoría femenina. La embarcación aguilucha se impuso en la regata de Hondarribia con un tiempo de 10.41 y 5 segundos de ventaja sobre su más directo rival, Donostia Raun Lagunak. En la general, las oriotarras mandan con 34 puntos por 29 de Donostia Raun Lagunak. En la categoría masculina, el triunfo, sin embargo, ha sido para la embarcación de la Bo Vizcaya de Urdaibai, que en casa de los líderes ha conseguido dejar a Hondarribia en la segunda posición. Los verdes han entrado a 7 segundos en la línea de meta. La gran sorpresa del día de hoy la ha dado Getaria, que en última instancia se ha clasificado cuarto y que mañana bogará en la tanda de honor que se disputa precisamente en esa localidad guipuzcoana entre los 4 mejores de la clasificación en general. Su patrón, Unaxe Izaguirre, estaba tremendamente satisfecho por lo de hoy y lo de mañana.
Joder, que sí, ¿no? Primera vez en la tanda de honor. ¿Y dónde? Y en Getaria. Hemos hecho una regata redonda y buenísimo resultado. Vamos a salir con todo y a dar guerra. Sabemos que estamos igual un poquito más atrás que los 3 gallos que vamos a andar en la tanda de honor, pero a dar guerra.
En la general sigue mandando Hondarribia con 122 puntos por 118 de Donostiarra y 116 de Bermeo. Y en puestos de promoción de permanencia, Santurchi con 35 y en descenso directo Ares con 33 puntos. En fútbol se ha disputado hoy el último partido amistoso de la pretemporada dentro de nuestros equipos. En Lezama, Athletic 1, gol de Villalibre, Deportivo Alavés 1. El tanto conseguido por Mamadou Sylla en el tramo final del encuentro. En el individual de remonte, Juan Enea se ha clasificado para la liguilla de semifinales tras vencer por 30-17 a Ezcurra segundo en el Galarreta. Y en ciclismo ha finalizado la Vuelta a Portugal con triunfo en la última etapa del portugués João Almeida, mientras que en la general se ha impuesto Pavel Sivakov.
Así terminamos. Gracias por su atención. Les dejamos ahora con la galería de Begoña Braga.